Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Continúa Deportes COPE en la tarde. Ahora Deportes COPE en Alicante, con lo que está ocurriendo en este jueves 9 de enero de 2025. Estamos a tres días para el regreso de la competición oficial al Rico Pérez con el Hércules Betis Deportivo. En las oficinas sigue la búsqueda de un delantero bueno y sub-23. Y atención, porque estamos también a las puertas del juicio por el caso Abde. Si antes no hay acuerdo entre las partes, este juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Alicante la próxima semana, en dos sesiones, el martes y el miércoles. Recuerdo que el Hércules, su fundación, su presidente y tres directivos más están acusados de un presunto delito de alzamiento de bienes. Un tribunal con tres magistrados de la Audiencia Provincial dirá si hubo intención de ocultar a Hacienda aquel dinero que el club percibió por el traspaso de Abde al Barça cuando el Hércules estaba embargado por el ente público. Luego recordamos todo y entramos en detalles de lo que puede ocurrir y de lo que defienden las partes. Ya sabéis que las acusaciones sostienen que el Hércules sí intentó presuntamente ocultar ese dinero, mientras que el club y sus dirigentes se defienden argumentando que lo destinaron a gastos corrientes con la intención de pagar la deuda después, algo que finalmente ocurrió y el Hércules se puso al día con su deuda. Deportes COPE en Alicante con Quique Sánchez en la realización. Saludos de Carlos Cuenca, estamos aquí hasta las 4. Este fin de semana ya tenemos doble sesión de tiempo de juego Alicante, la primera del año, el sábado con el Intercity Atlético Sanluqueño, sábado a las 3:30 de la tarde en el Solana, y el domingo con el Hércules Betis Deportivo desde el estadio Rico Pérez. Ahora llamamos a Toni Torres y le preguntamos cómo ve el regreso de la competición, cómo ve las opciones, cómo ve el mercado, los nombres que están saliendo, los rivales. Enseguida tiempo de opinión aquí en Deportes COPE con Toni Torres. Las novedades antes del partido del Hércules se las vamos a preguntar la última hora mañana a Rubén Torrecilla, que aparece mañana ante los medios de comunicación a primera hora de la tarde, y lo vamos a escuchar aquí en Deportes COPE. Si no hay novedades entre las próximas horas, la principal novedad en el Hércules va a ser el regreso a la convocatoria de Oriol Soldevila, que vuelve al equipo para jugar dos meses después de su lesión en un dedo del pie. Mientras tanto, el Intercity preparando su partido del sábado, preparándolo donde entrena habitualmente y donde tiene su día a día, en el club de golf de Bonalba. Buenas noticias también para su entrenador, porque recupera a todos los jugadores que tenía fuera de combate para un partido, el del Intercity, muy importante, el del sábado contra el Atlético Sanluqueño. Ayer vino a Deportes COPE y hoy tocaba rueda de prensa del entrenador, el sonido del día, de Mario Simón, es el entrenador del club de fútbol Intercity.
Yo creo que llegamos convencidos un poco de que estamos en una línea de crecimiento y que ahora mismo el equipo está convencido de lo que está haciendo, es lo que nos lleva por el camino correcto. Por lo tanto, muy contento con el rendimiento, un poco con cómo están los chicos y sobre todo, bueno, pues con las aportaciones, tanto nuevos como también los que vamos recuperando por diversos problemas, sanciones y lesiones, que creo que realmente son nuestro mejor fichaje.
Sábado a las 3:30 en el Solana. Recuerdo que el Intercity empieza el año como colista, tiene 15 puntos, su rival es penúltimo, el Atlético Sanluqueño, tiene 3 puntos más. Si gana el Intercity, le adelanta, saldría del farolillo rojo de la clasificación, y si por lo que sea pierde el Intercity, afrontaría la segunda vuelta muy hundido, en la zona de descenso, más de lo que ya lo está, en realidad tiene 20 partidos por delante, pero tiene un déficit de puntos de momento de 5 hasta la permanencia, así que tiene que mejorar mucho su nivel el Intercity si no quiere verse de nuevo en segunda red. Tiene tiempo, tiene nuevo entrenador, ya lleva 6 partidos, pero es relativamente nuevo Mario Simón. Ha mejorado en los últimos partidos y ahora recupera futbolistas. Vamos a ver de qué es capaz en la segunda vuelta también el equipo alicantino. Al margen del fútbol, un par de asuntos en este jueves. Por un lado, el autobús que ha fletado el Lucentum para que acompañéis al equipo y a la peña Cali Nord en el partido en Castellón. El Lucentum juega en Castellón el domingo por la tarde Y bueno, se está tratando de mover este autobús, cuesta 22 euros. El viaje más la entrada al partido en Castellón es el domingo a las 7 de la tarde. Y los puedes reservar tu plaza online en las redes sociales del HLA Alicante. Y de balonmano, que estamos en pleno parón de la Liga, el León Orneo Alicante ha lanzado su campaña de abonos para la segunda mitad de la temporada. Al margen de varios descuentos que hay para jóvenes y tal, el abono general para la segunda vuelta cuesta 40 euros e incluye todo lo que resta de temporada en los partidos en casa en el pabellón Pitiu Rochel, que pueden ser los partidos que lleven al EON a lo que puede ser un ascenso histórico a la Liga Asobal. Desde luego, ilusionante está la temporada del equipo que entrena a Fernando Latorre. Son las 3 y 31 minutos, estamos en directo en Deportes Cope, luego hablamos de el juicio al caso Abde, es la próxima semana, y antes un poquito de fútbol en el tiempo de opinión.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido, que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido a un precio wow. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrido enchufable o gasolina, que también son wow. Pero corre ya por él.
Te invitamos a descubrirlo en Ford Movilsa. Carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan de Alicante.
I'm so happy. En EGM Ingenieros te ayudamos a hacer realidad tus proyectos.
Licencias de apertura.
Homologaciones de vehículos.
Proyectos de instalaciones eléctricas.
Certificados para eventos.
Proyectos de instalaciones térmicas.
Proyectos de instalaciones contra incendios.
Trámite obtención licencia vivienda turística.
Certificados eficiencia energética.
Informes periciales.
Todos tus proyectos con nosotros en egmingenieros.es.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
En Deportes COPE Alicante, aquí estamos a las 3 y 32 minutos. El Hércules se ha entrenado esta mañana a puerta cerrada en el Estadio Rico Pérez. Han sido muchos días de preparación antes del regreso a la Liga, que es este domingo, en el mismo escenario, en el Rico Pérez. En principio, y digo en principio porque han sido entrenamientos a puerta cerrada durante toda la semana, por el momento no ha habido declaraciones. Vamos a ver qué cuenta mañana Torrecilla, pero en principio todos los jugadores a disposición del entrenador para afrontar un partido duro, el que tiene el Hércules, contra el segundo clasificado, contra el filial del Betis. Hola, Toni Torres, ¿qué tal? Feliz año, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Partido bueno para el Hércules, importante y duro, el del Betis Deportivo. ¿Qué te parece este rival y si te está sorprendiendo que esté tan arriba durante la primera vuelta?
Sí, la verdad es que sí me sorprende un poquito porque prácticamente mantiene la misma base que le dio el ascenso y se han sobrado, ¿no? Pero bueno, al final son jugadores que cada año van mejorando, que se siguen formando y cogen ese añito de experiencia que todo futbolista necesita. Entonces, pues fue un bloque bastante bueno del Juvenil División de Honor, el que ascendió al año siguiente, y este año pues parece que está en la misma línea.
Sí, está sacando buenos jugadores sí. El Betis, ¿eh? Bueno, siempre lo ha hecho, pero están saliendo buenos de la cantera los últimos años. Vamos a ver si Pellegrini se lleva alguno a Jesús Rodríguez, este tan bueno para el primer equipo y no viene al Rico Pérez. Vamos a ver si viene y disfrutamos también de la calidad de este jugador. ¿Tan bueno es este Alan Godoy del Eldense que lo quiere media España?
Bueno, la verdad es que para mí no. Lo que pasa es que es joven, está todavía en la sub-23, tiene ya cierta experiencia y la verdad es que tiene cosas muy interesantes. Yo creo que todavía está por ver si va a ser un futbolista de élite, pero bueno, buena pinta sí que tiene. Y cuando aparece... los equipos lo buscan y se matan por él, ¿no?
Uh-huh. Bueno, estamos hablando de Barça y Madrid, evidentemente, para sus filiales. De momento ya tiene que romperla mucho para acabar en estos equipos de Champions. Y Slavi, que era el otro bueno, bonito y sub-23, que finalmente ha fichado por el Villarreal B, este búlgaro que estaba en el Eibar, es el otro de los jóvenes buenos que estaba por ahí y al que se va a encontrar el Hércules enfrente esta temporada, ¿eh?
Pues fíjate que Slavi a mí me parece más goleador que el que hemos hablado, ¿no? Slavi ya tiene una trayectoria, tiene más recorrido y, bueno, para mí más goleador que Alan Godoy, pero menos competitivo quizás.
¿Algún fichaje más que te esté llamando la atención en estos primeros días del mercado de fichajes?
En principio no, en principio quizá la Antequera ha hecho un par de cositas.
Guillem Jaume, ¿no?
Sí, que a mí me parece que equipos de la provincia no se hayan acordado de Guillem Jaume, que me parece un...
Sí, estaba... Estaba sin equipo desde que dejó el Intercity, ¿verdad?
Sí, sin equipo, y que me parece también rarísimo. Rarísimo porque, ya te digo, es de los laterales derechos que he visto en primera red de lo mejorcito. Pero bueno, son cosas del fútbol.
Ponme al día de la Liga, Tony, que he estado unos meses yo también fuera de combate. ¿Ves al Hércules mejorando sus números en la segunda vuelta?
Si no ficha, no. Si no ficha, va a ser el mismo Hércules que hemos visto hasta ahora. Si al final si te repites en tu día a día, al final cometerás los errores que estás cometiendo, ¿no? En casa será fuerte, pero fuera será flojo. Entonces, pues acabará donde está ahora mismo, creo. Octavo, séptimo, noveno, parecerá que ganará dos partidos y estará arriba, perderá dos y parecerá que va para abajo, pero al final acabará en mitad de tabla.
¿Qué ficharías tú? Estás en la línea de lo que todo el mundo y lo que parece que va a hacer el Hércules, un delantero y algo más para la defensa.
Esencial. Dani Romera, no sabemos el nivel físico que va a dar en la segunda vuelta. Los del ascenso, en principio, uno tendría que salir, y atrás también, quizá lateral izquierdo, quizá un central que compita con los buenos, y a lo mejor algo en el centro del campo. Yo creo que el club tiene que hacer cosas si quiere estar arriba.
Incluso a pesar del regreso de Solde, ¿le sigue viendo un escalón por debajo que el Antequera, por ejemplo, que has dicho, los otros que están en playoff?
No, para nada. El Antequera, lo que pasa es que ha mejorado su plantilla a raíz de estar líder, y parecen mejores de lo que son. El Antequera no tiene mejor plantilla que el Hércules. Pero bueno, el Hércules está, yo creo que a nivel plantilla, equiparado un poquito con los de arriba, evidentemente. Murcia, los filiales, Ceutas. Pero ya te digo, el Hércules, en su fuero interno, saben que si quieren pelear por el ascenso, tienen que fichar.
Bueno, pues en ello están, y lo tienen claro en el club, y sabemos que están intentando fichar a un delantero bueno, que algunas de las primeras opciones se están escapando, lo que venimos contando estos días, y vamos a ver qué encuentran Peña y compañía en este mercado, que queda mucho, cierra el día 3 de febrero. ¿Te está sorprendiendo lo del Intercity? Entiendo que sí, ¿no? A mí me está sorprendiendo que esté tan abajo. Es verdad que ha pasado de todo, va el tercer entrenador, pero es que está muy lejos, ¿eh?
Sí, a ver, lejos. Está a dos partidos de salir, pero claro, siendo el peor local del grupo, uno de los más goleadores, ahí empieza el drama, ¿no? Si en casa no eres fuerte y encima atrás concedes, y cuando concedes encima te penaliza marcando casi siempre, pues es una mala racha, bien.
Solo estamos teniendo...
Y yo creo que tienen plantilla de sobra para salir, pero bueno, hay que buscar cinco peores que ellos.
Sí, y de momento es el peor equipo de la clasificación. ¿Qué te parece el lateral zurdo Diego Caballo, que ya está en el equipo, lo firmaron ayer y parece que está incluso listo para jugar contra San Luqueño?
Bien, un toro. Siempre ha sido un jugador muy fuerte físicamente, y tiene experiencia, tiene recorrido, tiene minutaje en categoría superior, entonces debería ser un buen fichaje, pero también debería haberlo sido el Adi, también debería sido tantos que al final llegan a los equipos que al final no responden a la expectativa.
¿Cuál es tu diagnóstico de lo que le está pasando al Intercity? Por ejemplo, has hablado de lo de encajar goles, ¿no? Ha dejado la portería a cero solo en dos partidos esta temporada, y has hablado de algún nombre propio, por ejemplo, este verano cuando firmaron a el Adi decíamos, ojo, que puede ser el salto de calidad. Pero es que este Eladi está lejos del Eladi, del mejor Eladi, ¿eh?
Sí, es que cuando fichan a un jugador con cierto renombre, nunca sabes cuándo a quién fichas. Los futbolistas tienen fecha de caducidad y nunca sabes. Hay futbolistas que con 29 se tienen que retirar y otros con 38. Entonces, cuando te toca a ti el año en que uno empieza a bajar el rendimiento, pues mala tarde, ¿no? Entonces eso creo que le ha pasado al Intercity con el Ari, un futbolista que venía a ser importante y no lo va a ser.
De los que no están en playoff, pero están, digamos, ahí como aspirantes, de los que están fuera de la zona alta en este momento, ¿a alguno lo ves haciendo una segunda vuelta buena y metiéndose arriba? Mérida, Yeclano, no creo que me vayas a decir Yeclano, pero el Ibiza, Villarreal B, ¿alguno de esos los ves? ¿Marbella?
Sí, el Ibiza sin duda. El Ibiza para mí, haciendo una primera vuelta muy regular, creo que está a un punto. Creo que también están haciendo fichajes, el cambio de entrenador, que ahora podrá trabajar y habrá trabajado bien en estas fiestas. Yo creo que el Ibiza y el Ceuta, fíjate que el Ceuta está en promoción con y también ha hecho una primera vuelta muy irregular. Yo creo que esos dos equipos para mí siguen siendo favoritos.
Y de los que están abajo, el Castilla también parece que está dispuesto a hacer un esfuerzo en este mercado. Bueno, un esfuerzo, es el Madrid, tiene mucha pasta para fichar jugadores este enero. Sevilla, Atlético, Recre, Sanluqueño, Intercity. ¿Alguno de esos lo ves saliendo bien de la quema?
Yo creo que el Castilla al final acabará saliendo. Ha tenido muchas lesiones, tanto el primer equipo como ellos, jugando con juveniles. Yo creo que este año habrán debutado en la primera vuelta unos 35 jugadores y seguramente también recuperará efectivos, y yo creo que es el que va a salir seguro de ahí.
Vale, pues perfecto análisis de lo que está pasando y de lo que puede ocurrir en la segunda vuelta con Toni Torres. ¿Alguna predicción para el fin de semana en el Hércules Betis Deportivo?
No, bueno, la verdad es que hay partidos que, sobre todo en esta categoría, que puede pasar de todo. Entonces, espero que pueda pasar cualquier cosa.
Y en el Intercity Atlético Sanluqueño, que es, a falta de toda la segunda vuelta, un duelo a cara de perro.
Ese partido sí que es importante, vital, básico para el Intercity. Yo creo que ahí va a ganar el Intercity.
Bueno, pues lo vamos a contar todo en tiempo de juego. Gracias, Toni, que vaya bien, te escuchamos por aquí.
Un saludo y suerte a todos el domingo.
Un abrazo grande a Toni Torres. Dos partidos el fin de semana de los que vamos a estar muy pendientes. Y mañana, pues con la previa de principalmente ese Hércules Betis Deportivo, vendrá Gonzalo Blanes. Hablaremos del que puede ser el primer 11 de 2025 de Rubén Torrecilla. Escucharemos al entrenador de lo del mercado de fichaje, de lo de Soldevila. Bueno, mañana ponemos en orden ya lo que viene el fin de semana con esta jornada número 19 en Primera Federación. Lo otro de lo que se está hablando mucho en el Hércules es, ya lo dejábamos, lo comentábamos ayer, de la invasión de herculanos que va a haber dentro de dos jornadas en el Enrique Roca de Murcia, ya se han vendido más de 1,000 entradas en la zona visitante. Parece que el Murcia está dispuesto a habilitar más zonas si es necesario. He visto por redes sociales a la afición grana, a los del Murcia, encantados de que vaya mucha gente y de que dentro de dos sábados a las 8 de la tarde se vea un gran partido, un clásico, de nuevo un Real Murcia-Hércules. Y como el Hércules, como al Hércules le dé por ganar al Betis Deportivo, lo mismo la próxima semana se animan muchos más. Bueno, así está lo deportivo, con el Hércules entrenando, mañana otra vez y con el fin de semana y la vuelta de la competición. Enseguida, lo institucional, lo que viene la próxima semana. Si no pasa nada, para los no iniciados en tribunales, que sepáis que el acuerdo entre las partes se puede producir justo antes de entrar al juicio, un minuto antes. Llegan a un acuerdo y no hay juicio. Bueno, si no hay acuerdo, el próximo martes, en dos sesiones, martes y miércoles, en la Audiencia Provincial de Alicante, se sentarán en el banquillo cuatro directivos del Hércules y, como personas jurídicas, el propio Hércules y su fundación. Ahora contamos lo que va a ocurrir la próxima semana y a qué se exponen los acusados.
El Teatro Principal de Alicante presenta homenaje a María Dolores Pradera. Manteniendo el espíritu, la elegancia y la esencia de sus canciones, Nuria Fergó pone en escena Toda una vida. Homenaje a María Dolores Pradera. Martes 21 de enero, Teatro Principal de Alicante. Entradas a la venta en web y taquilla del Teatro Principal de Alicante.
No se da ni cuenta.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad. Todas las informaciones que llegan desde los tribunales y que sobrevuelan Ferraz y la Moncloa.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
El Tribunal Supremo pide a la UCO de la Guardia Civil que intente recuperar los mensajes del teléfono del fiscal general del Estado. Ya sabes que está siendo investigado por la presunta filtración sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. La clave aquí es que no encontraron mensajes en su teléfono, pero sí sabemos que se comunicó con la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Razón número 2 para anunciarse. Si no se conoce tu empresa, no existe. Y si no existe, nadie comprará tus productos o servicios. Ni te imaginas lo caro que resulta no anunciarse. Anúnciate en COPE. Amplifica tu voz. COPE llega a tus clientes.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Seguimos en Deportes Cope. Creo que sabéis que estamos a las puertas del juicio al Hércules y a sus dirigentes por el caso Abde. Está previsto en dos sesiones, la semana que viene, los días martes 14 y miércoles 15 de enero. Está previsto este juicio en la Audiencia Provincial de Alicante. El presidente, Carlos Parodi, el vicepresidente, Valentín Botella, otros dos directivos del Hércules. El Hércules, como persona jurídica, y su fundación están acusados de un presunto delito de alzamiento de bienes. Se les acusa de, presuntamente, ocultar a Hacienda dinero cuando tenían una deuda pendiente con el ente público, cuando estaba embargado. El Hércules percibió un cheque de unos 2 millones de euros por parte del Fútbol Club Barcelona por el traspaso de Abde, al Barça, y ese dinero, en lugar de pagárselo a Hacienda, lo envió a su fundación, que después, según el auto, fue troceado en otros 33 cheques de menor valor. Argumentan los acusados que ese dinero se usó para hacer frente a los gastos corrientes de la entidad, del Hércules. Todo esto antes de que el Hércules abonara la deuda pendiente que tenía con Hacienda, algo que ocurrió tiempo después. Lo hizo el Hércules, lo hizo ya con este proceso, con esta investigación abierta. La pregunta es, lo que se va a juzgar la semana que viene es, ¿envió ese dinero el Hércules a su fundación para ocultarlo y para no pagar la deuda con Hacienda? Pues las distintas acusaciones así lo creen. Piden penas incluso de prisión, en el caso del presidente, de 3 años de cárcel. Y en el caso de la defensa, en el caso del Hércules, defienden que no hubo intención de ocultar el dinero, sino de usarlo para los gastos corrientes. Y tratarán de demostrarlo, de demostrar su inocencia, en un juicio que se va a celebrar, que está previsto, mejor dicho, la semana que viene, si antes no hay un acuerdo de conformidad. Está en Deportes Cope Pepe Ferrandiz, que es el abogado de la Asociación Herculanos, que ejerce como acusación popular. Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Vosotros entendéis, y así lo vais a tratar de argumentar la semana que viene, así lo vais a defender, que sí hubo delito de alzamiento de bienes, que sí hubo intención de ocultar aquel dinero, ¿no?
Efectivamente, lo que mantenemos las tres acusaciones es que esa serie de operaciones raras ejecutadas por el Hércules Sociedad Anónima Deportiva, ayudándose de la Fundación Hércules, esa serie de operaciones raras que se realizan tras recibir los 2 millones por el traspaso de Abde, se realizaron para, presuntamente, ocultar, esconder esos 2 millones y evitar así que Hacienda lo embargase. Eso es lo que proponemos, lo que planteamos y lo que intentaremos acreditar las acusaciones.
Hay que decir que el Hércules no envió el cheque del dinero de Abde a Hacienda, pero tiempo después sí se puso al día con este ente, con Hacienda. Digamos que reparó el daño. ¿Esto cambia algo?
Bien, la reparación del daño, primero, ese pago se produce, digamos, cuando ya el juzgado de instrucción
ya te están investigando,
ha dicho,
¿no?,
que toda la querella presentada por el fiscal en base al informe de Hacienda y vistas, oídas las declaraciones de unos y otros, las declaraciones de los testigos, de los peritos, vista la documentación, que hay indicios serios de que aquí hay un delito y que ahí se tiene que celebrar un juicio. Solo entonces es cuando son abonados. Decir que Hércules los pagó es un poco relativo, pero eso ya es un tema a discutir en el juicio. Ya se abonó. Una vez dictado el auto de incoación de procedimiento abreviado, donde el procedimiento va para adelante, es cuando los 2 millones de Abde son abonados a Hacienda.
Me explicabas esta mañana que lo que se va a juzgar la semana que viene son las intenciones, si hubo intención de ocultar ese dinero, ¿no? ¿Y esto cómo se demuestra?
Bueno, vamos a ver. La clave para que se cometa un delito de este tipo es que la intención de quien debe un dinero cuando oculta sus bienes es la de evitar ser embargado. Pues eso lo intentaremos acreditar las acusaciones en base a los argumentos que cada uno manejamos, que no te lo voy a adelantar, viéndolo,
lógicamente,
y sobre todo a la profusa documentación que hay en el procedimiento y luego a algo tan elemental como el uso del sentido común.
Y las defensas del Hércules y de sus dirigentes dicen eso, ¿no? Que en ese momento esos 2 millones de euros no se enviaron directamente a Hacienda por que tenían que hacer frente a los gastos corrientes, del club, ¿no? En la temporada.
Este es básicamente el argumento esgrimido por las defensas. Uh-huh. Es básicamente el argumento esgrimido por las defensas. Uh-huh. Que el dinero ellos, como personas físicas, nos han quedado el dinero, el Hércules por sí mismo, no sé, como sociedad anónima deportiva, no se ha quedado el dinero, sino que se ha destinado a otros. Ha habido necesidad de ser destinado a otros fines. Uh-huh. Este es el argumento que se ha manifestado por parte de las defensas durante la fase de instrucción. Uh-huh. Desconozco si el día del juicio aparecerán nuevos argumentos. Uh-huh. Y ese es el argumento que tanto las acusaciones como el juzgado instructor han considerado que es un argumento que no se sostiene. Uh-huh. Pero, en fin, digamos que todos los indicios, todas las sospechas, todos los planteamientos que hacen que alguien se siente en un banquillo llegan hasta ahí. Es decir, hablamos siempre de presuntamente ha habido unas determinadas intenciones, uh-huh. Hay unas pruebas que apoyan los argumentos de las acusaciones, pero quien tiene que decidir, quien tiene que tomar la decisión final, oyendo a unos, oyendo a otros, analizando las pruebas, analizando lo que digan los testigos, lo que digan los peritos y la documentación, es el Tribunal de la Audiencia Provincial, formado por 3 magistrados, que son los que dictarán la sentencia.
Uh-huh. En principio, el juicio, el martes y el miércoles, en 2 sesiones. No sé si nos puedes explicar cómo está previsto y cómo pueden ir los tiempos para saber si la resolución es condenatoria o exculpatoria.
Bien, las 2 sesiones las plantea la Audiencia Provincial en base al número de personas que están llamadas a declarar. Y la Audiencia Provincial entiende que, siendo un procedimiento con 3 partes acusadoras y 5 partes acusadas, no solo las declaraciones de unos y otros, sino la intervención de los testigos, de los peritos, y luego el trámite de conclusiones que tiene que hacer cada una de las partes, ya estamos hablando de 8 partes, pues se va a llevar más de una mañana. Entonces, en vez de empezar un juicio a las 10 de la mañana y acabar a las 7 de la tarde, como en criterio, lo que hace la audiencia provincial es programarse 2 sesiones. ¿Cómo se desarrollarán? Pues no está prefijado, porque en función de cómo se vaya desarrollando la mañana, pues yo entiendo que el presidente de la sección pues ya irá fijando, diciendo, bueno, hoy vamos a llegar hasta aquí, mañana llegaremos hasta aquí. Es un poco, no está acotado qué se va a hacer el día 1 y qué se va a hacer el día 2, sino que va a venir todo en función de cómo se desarrolle. Uh-huh. Terminado que es el juicio, sí que esto merece una explicación, no hay un plazo prefijado para el dictado de sentencia. Magistrados de la sección pues tendrán que retirarse a deliberar, analizar la documentación, analizar las declaraciones del otro, tener sus deliberaciones, discusión interna de cuál tiene que ser el sentido de la sentencia, y luego hay que redactar la sentencia. Mm. Eso puede ser desde un día hasta el infinito. Es decir, no se sabrá el resultado del juicio ni a la mañana siguiente, ni a la semana siguiente, ni al mes siguiente. No lo sabremos. Es un tema que no está prefijado por la ley, sino que se llevará el tiempo que se tenga que llevar.
Bueno, lo que sí sabemos es que el martes empieza en la Audiencia Provincial de Alicante este juicio al Hércules y a sus dirigentes por el caso Abde y ese presunto delito de alzamiento de bienes, siempre y cuando no se produzca antes un acuerdo de conformidad entre las partes. Pepe Ferrandiz, abogado de Asociación Herculanos, de la Acusación Popular, gracias, estamos en contacto, te mandamos un saludo.
Un saludo para ti, Carlos, y para toda la audiencia.
Well, we need Greenland for national security purposes.
Hay quien lo cuenta.
y quien te hace entenderlo todo.
¿Por qué tanto interés ahora en Groenlandia? Que Donald Trump ha empezado a hablar de Groenlandia. Es que Groenlandia está a tiro de piedra de Estados Unidos. Dinamarca tiene Groenlandia. Si Groenlandia algún día fuera independiente, con la defensa solo de un micropaís como Dinamarca, ¿sería OTAN o no sería OTAN? ¿Cuánto tardaría China en echar toda, pero toda, la carne en el asador para hacerse con ese territorio?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Está aquí Santos Patón, porque tenemos esta tarde en la web de COPE Alicante un nuevo episodio del podcast Puesta a Punto. Atención, aficionados del motor y la competición, porque viene con llamadita a Arabia Saudí con protagonistas desde el Dakar. Hola Santos, feliz año, ¿qué tal?
Hola Carlos, feliz año a ti también. Pues mira, con un poco de arena y viviendo muy de cerca este Dakar, que está siendo muy duro, y hemos querido hablar con el team que tenemos allí, con Elena Tibau, en el que, bueno, nos está contando la dureza de este Dakar y cómo lo están viviendo, porque uno piensa que en el desierto hace calor. Pues no, no, las temperaturas son muy bajas también. Y nos van a contar cómo se vive, cómo pasan su día a día y cómo están compitiendo y cómo están haciendo también de apoyo, porque su equipo es el que le da apoyo al equipo de Dacia también.
Vale.
O sea que...
¿Qué hace Elena? ¿Cuál es su función en el Dakar, tu protagonista?
Pues mira, Elena está... Ella de normal es piloto, pero aquí está haciendo una asistencia, está haciendo de mecánico, está haciendo un poquito de todo,
vale,
¿no? Como es ese equipo Tibau, que hacen un poquito de todo, ¿no? Competir, pero también hacer de asistencia a otros equipos.
Interesante el día a día también de conocer ahí los entresijos del Dakar. ¿Y qué más esta semana en Puesta a Punto?
Pues mira, en este 2025 los Reyes Magos...
Te iba a preguntar las novedades de Puesta a Punto para este 2025.
Exacto, vamos a tener de manera habitual a Jesús Rasueros, un experto en el mundo de la competición y del motor sport, que nos va a dar siempre su visión, no solamente de lo que se está viviendo en el Dakar. Ya sabes que Sebastián Loeb ya no continúa, que Carlos tampoco, sí, porque sí, han tenido que abandonar, sino que también vamos a hablar de otras competiciones como es la Fórmula 1, que aunque ahora mismo no tenemos competición, pues los asientos calientes, lo que está pasando, pues siempre hay muchas novedades y mucho de lo que hablar.
¿Has visto la serie de Senna en Netflix?
Pues mira, te voy a decir una cosa. He empezado a verla y me ha gustado tanto que me daba rabia que me molestaran. Así que tengo que encontrar el momento de aislarme y ponerme a verla. Tú la has visto, ¿no? Por lo que veo.
Sí, sí.
Muy bien, pues nada. No me cuentes nada. Spoiler nada, Carlos.
Gracias, Santos. Que vaya bien lunes y jueves. Puesta a Punto en cope.es Alicante.
Gracias a ti, Carlos. Y me alegra mucho tenerte aquí otra vez.
Y a mí de tenerte cerca. Hasta ahora.
Adiós.
Así empieza.
Y voy a expresar el deseo y la confianza de que en 2025 veamos avances hacia ese pacto migratorio a tres bandas.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Pero tiene sentido que un incansable mensajero del consenso, como es don Felipe, disguste a los dos extremos minoritarios del arco político.
Hoy sabemos que el crédito al consumo se está disparando de nuevo en España. Quizá estamos gastando, Jorge, por encima de nuestras posibilidades.
Yo estoy a favor, yo estoy a favor del gasto, ¿eh? Hombre, con cabeza.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Ya hemos contado al principio que si quieres ir a ver al Lucentum el domingo en Castellón, por 22 euros tienes la entrada, el autobús y la siempre ruidosa compañía de la Peña Cali Nord. Está el HLA Alicante reservando plazas en sus redes sociales. El partido el domingo a las 7 contra el Amics Castelló. Y que si te quieres abonar a la segunda mitad de la temporada del E.ON Orneo Alicante, por 40 euros tienes todo lo que resta de liga en el Pitiu Rochel. Y si tienes menos de 25 años o eres jubilado, tienes el carnet por 25 euros. Recuerdo que el E.ON va líder y que retomará la competición el 19 de enero al mediodía en el Pitiu Rochel contra Lanzarote. Y mañana estamos aquí con la previa del regreso del fútbol y del baloncesto, con la previa también de ese partido de Lucentum y con todo lo que nos trae la última jornada de la primera vuelta en la primera ref y el fútbol por fin ya oficial en este 2025 para el Hércules. Ahora, enseguida, seguimos contándote lo que más te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz y después tiempo de juego. Tenemos la segunda semifinal de la Supercopa de España y está todo el equipo preparado para contarnos desde Arabia Saudí lo que ocurra en ese Real Madrid, Real Mallorca. Ya espera el Barça en la final. Ahora, la tarde de COPE. Mañana más, aquí a las 3:25. Adiós.